Ser Deportivo. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 28 de septiembre del 2015. Hoy no hay fútbol. Anoche terminaba la jornada en primera con el derbi entre la Real y el Atleti con empate a cero. Hoy mañana vuelve ya la Champions. Juegan el Valencia y el Barça. El equipo Che ha viajado esta mañana a Francia para medirse mañana al Olympique de Lyon y además con la obligación de sacar algo positivo después de la derrota en la primera jornada ante el Zenit. Y mañana también el Barça Leverkusen en el Camp Nou, en el que va a ser el primero de los 7 partidos sin Messi después de su lesión el pasado sábado ante Las Palmas. ¿Y qué va a hacer ahora el Barça? ¿Qué va a hacer ahora Luis Enrique?
Pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer, claramente. O sea, es un jugador como Leo Messi, es insustituible, y nosotros tenemos que seguir teniendo. En pretemporada habéis visto partidos del Barça, ¿verdad? No jugaba ni Leo Messi, ni Neymar, ni Luis. Sí, creo que había bastantes bajas. La misma idea futbolística llevada a cabo con otros jugadores, pero con unos jugadores de un nivel muy alto, y supone para nosotros y para el equipo un reto grande seguir siendo competitivos sin el mejor jugador, pero es un estímulo y un reto muy atractivo, y yo estoy seguro que vamos a estar a la altura. Ahora, pretender sustituir a un jugador como Leo es imposible. No vamos a pretender hacer eso.
No le queda otra. Una plantilla que ya era corta y ahora con las lesiones de Rafinha y de Messi, pues es más corta todavía. Hablando de lesionados, Javier Raiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Rubiano, muy buenas tardes.
El Real Madrid juega el miércoles en Suecia ante el Malmo en la Champions y va a viajar Bale, Ramos, Danilo, James, Jesse. ¿Cómo está el tema de los lesionados en el Madrid?
En principio no. El que afortunadamente se ha quedado en un susto es el tema de Jesse. No hay rotura. Esta mañana se ha confirmado. La prueba diagnóstica, esa resonancia, ha dicho que Jesse no tiene rotura en el gemelo derecho. Solo fue el susto. Se fue muy contento de la clínica después del viacrucis que ha sufrido el canterano del Real Madrid. Y en cuanto a lo que me preguntabas de Bale, Danilo y, por ejemplo, James, esos tres han trabajado en el césped. Están muy recuperados, pero en principio, aunque Bale tenía ganas de viajar, parece que no van a hacerlo hasta Malmö, donde el Madrid juega el próximo miércoles. Más lentos la recuperación de Pepi Ramos, que podría apuntar, al menos el de camas, para el partido del próximo domingo frente al Atlético de Madrid.
Ahora ampliamos también, Javi, pero es un día triste para el club blanco. Ha muerto esta mañana Ignacio Zoco, un mítico jugador del Real Madrid de los Yeye.
Sí, señor. 7 ligas, una Copa de Europa, la famosa del 66. Con la selección española consiguió en el 64 en el Bernabéu la primera Eurocopa para nuestra selección. Vinculado al Real Madrid como delegado 4 años, hasta el 98, presidente de los veteranos. En fin, descanse en paz. Un histórico, Ignacio Zoco.
Sí, señor, un grande de la historia del Real Madrid. En lo deportivo, el Madrid, con el empate ante el Málaga del pasado sábado, es tercero en la Liga, con 14 puntos. Uno más tiene el Barça, 15, que es segundo, y líder es el Villarreal, con 16. Es la primera vez en la historia que el submarino acaba una jornada como primero en la tabla, así que enhorabuena para este club, que las cosas las hace muy bien, deportiva y económicamente, y tiene además una cantera fantástica, y todo eso pues acaba dando sus frutos. Fuera del fútbol, no pudo ser en los mundiales de ciclismo de Richmond. Ganó Sagan la medalla de oro y Valverde solo pudo ser quinto. Hay que darle la enhorabuena al Real Madrid de baloncesto, que anoche se impuso en el partido de vuelta al Bauru brasileño y levantó la Intercontinental. Es un repóquer para el Real Madrid: Supercopa, Copa, Euroliga, Liga ACB y ahora la Intercontinental. Y además, sextete para Felipe Reyes, Jul, Chacho y Rudy Fernández. Ya le sumamos el Eurobasket. En motociclismo, buenas noticias desde el Gran Premio de Aragón, porque ganó Jorge Lorenzo en MotoGP. Le recortó 9 puntos a Rossi y ahora está a tan solo 14 puntos del italiano en la general. Y en la Fórmula 1, pues no fue muy bien, la verdad, en el Gran Premio de Japón. Carlos Sainz, décimo, tras cometer además un error y por detrás de su compañero de equipo. Y Fernando Alonso, un décimo. Alonso ya no puede más.
Hacemos una buena salida o estamos en una posición demasiado delantera. Luego volvemos a la zona natural nuestra, ¿no? A la zona que nos pertenece, que es un poquito más atrás, y por tanto, pues bueno, te adelanta todo el mundo y es frustrante, ¿no? Porque bueno, luego ves cómo, cuando te adelantan, cómo van en las curvas y van de lado a lado cometiendo errores, pasándose de frenada, y luego llegan a la recta y te adelantan así. es frustrante, pero bueno, es lo que toca este año y intentaremos mejorar y cambiar las cosas lo antes posible.
Esto lo dijo Fernando Alonso ya después de la carrera, y un poco ya más tranquilo. Por la radio del coche llegó a decir: me pasan como si fuera un GP2, es vergonzoso. Así están las cosas. Recuerdo que antes del comienzo del Mundial, desde McLaren Honda aseguraban que el coche podría pelear en estas últimas carreras por los podios. Lo digo para los que rajan de Alonso diciendo que es un llorón, que siempre está igual. A él le prometieron que el coche a estas alturas estaría peleando por podios, y fijaos cómo está el tema. Son las 3 y 11, esto es Ser Deportivos, hasta las 4, deportes aquí en Láser.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!,
de cerca,
¡gratis!,
y desde todas las distancias,
¡gratis!,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
U2 The Kios Collection. Consigue la colección de la legendaria banda irlandesa. Desde su debut en 1980 con Boy hasta Sons of Innocence en 2014. Más de 30 años del mejor rock. Canciones que forman parte de tu vida como We Do Without You, Beautiful Day, Once, Sunday Bloody Sunday. Todos sus discos y una selección de sus mejores DVDs por primera vez en formato digipack. Este domingo 4 de Joshua Tree, caja contenedora por solo 9,95 euros con El País.
Y 12, vamos a empezar en Barcelona. Mañana, Champions League, segunda jornada, Barça, Bayern Leverkusen en el Camp Nou. Es el primero de los 7 partidos que, en teoría, si no se retrasa o se adelanta, va a jugar el equipo sin Messi. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
En Barcelona, hoy se habla de otra cosa que no sean las elecciones o de Messi.
En el ámbito político, solo de las elecciones, y en el ámbito futbolístico, solo de Messi. Hoy en las ruedas de prensa, tanto de Rakitic como Luis Enrique, los dos llegaban a un momento que hasta se cansaban un poquito de la reiteración de preguntas sobre la ausencia de Leo Messi, pero al final, claro, es el tema del día y no hay más remedio que preguntar por Leo Messi, más allá del Bayer Leverkusen, de la Champions, de que Claudio Bravo vuelve a estar entrando con el equipo y ya está a disposición de Luis Enrique, como ha dicho él, también está Jordi Alba recuperado, pero Leo Messi es el protagonista absoluto de estas últimas horas. Y obviamente casi todas las preguntas iban haciendo referencia a esa ausencia. Escuchábamos al principio a Luis Enrique diciendo que van a hacer lo que tienen que hacer, que Messi es insustituible, pero que con la misma idea futbolística, con otros futbolistas, van a intentar suplirle. Ha repetido muchas veces que es un reto y un estímulo para el equipo ganar sin Messi. Yo creo que es un mensaje que va lanzando Luis Enrique a sus futbolistas. Y después le han preguntado si Neymar, por ejemplo, es el que tiene que dar un paso adelante para ocupar el vacío que deja Leo Messi.
Esto solo lo puede pedir un periodista, ¿eh? Es imposible que un entrenador le pida a un jugador que dé un paso adelante. Mis jugadores dan todos pasos adelante, independientemente que esté uno o esté otro. Neymar tiene que seguir haciendo de Neymar, que por cierto lo hace muy bien. Luis Suárez tiene que seguir haciendo de Luis Suárez, que por cierto lo hace muy bien. Andrés Iniesta tiene que seguir haciendo de Andrés Iniesta, que por cierto lo hace muy bien. Y esa es la idea, ¿eh? No es que tienen que dar un paso adelante, ya los dan todos y cada uno de la plantilla. Repito, es un estímulo grande para nosotros, no solo la baja de Leo Messi, también la de Rafinha, también la de jugadores que hemos tenido, aunque sean más cortas sus lesiones. No se trata de dar un paso adelante, no habría ningún entrenador que le pidiera a esos jugadores, o yo no lo entiendo así. Entiendo la idea de encontrar esto como un reto, como un estímulo, y de ir todos a dar nuestra mejor versión.
A todo esto, Polo, perdona. Lo contamos en Carrusel, ¿no? Y fue el tiempo de baja que dio el Barça, de 6 a 8 semanas. Sin embargo, en Argentina están diciendo que igual se podrían acortar un poco los plazos, ¿no?
Sí, lo ha dicho un médico de la selección argentina que trabajaba con la selección absoluta, que ahora trabaja con los juveniles y que, sin haber visto a Messi, sin haber hablado con él, basándose en el tipo de lesión que es y en lo que él conoce a Messi, cree que va a estar un poco antes. Y yo creo que lo dice con trampa, porque lo contábamos en el larguero. Sí. Una semana antes de la fecha prevista para reaparecer, que es 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu, hay una Argentina-Brasil que se juega en Argentina y que es clasificatorio para el Mundial. Y obviamente desde allí van a empezar ya la campaña y la presión para que si Messi está recuperado antes, por lo menos pueda viajar a la Argentina y si está bien pueda jugar ese partido. Así que ahora va a empezar ahí el baile de semanas, de cifras. Y al final yo creo que lo que va a prevalecer es el criterio de Leo Messi. Si Messi está bien y está recuperado, al final para el Barça, lo que a priori parece ahora muy impensable que se pueda jugar con Argentina, sería una buena noticia, porque si está para jugar en Argentina-Brasil, quiere decir que está perfectamente para jugar una semana después en el Santiago Bernabéu, y que incluso le puede venir bien un poco de rodaje y volver a disputar minutos antes de jugar en el Bernabéu. Pero bueno, que nos quedan semanas y que tarde o temprano habrá un culebrón al respecto, seguro.
¿Cómo va a ser la vida del Barça sin Messi? Me refiero, vamos a ver a Munir y Sandro formando con Suárez y Neymar. ¿Va a jugar el Barça con cuatro centrocampistas? ¿Qué está meditando Luis Enrique?
Por lo que ha explicado en rueda de prensa, lo que dijo el otro día y lo que ha dicho hoy, yo creo que vamos a ver varias variantes. Es decir, la idea inicial es mantener el mismo dibujo con Munir o con Sandro ocupando esa plaza en la delantera y sin variar el esquema. A partir de ahí ha reconocido que Neymar puede jugar algún día más centrado, ha reconocido que puede cambiar el sistema en alguna ocasión, jugar con un 4-4-2. Lo que pasa es que para jugar con un 4-4-2 ahora mismo está casi sin futbolistas, porque ha perdido a Rafinha y Sergi Roberto ha pasado a ser lateral, entonces tampoco tiene centrocampistas para jugar con un 4-4-2, casi. Con lo cual yo creo que lo más normal es el dibujo habitual, pero con excepciones. También podemos ver a Iniesta un día jugar más arriba, podemos ver igual a Dani Alves o a Jordi Alba jugar de extremo, es decir, ahora tiene que hacer inventos para ir cubriendo esta baja en estos 7-8 partidos.
Yo creo que esta es una pregunta habitual cuando habla Luis Enrique el día de la rueda de prensa. Yo siempre pregunto qué tal estaba Luis Enrique hoy, si estaba contento, si no estaba muy contento, y cómo estaba el asturiano.
Normal, ya te he dicho al principio que se ha cansado de las preguntas de Leo Messi rápido, que ya ese compañero que preguntaba si Neymar tiene que dar un paso adelante, le ha dicho que es una pregunta que solo puede hacer un periodista, y ya se ha coronado, recordando el cariño que nos tiene, cuando David Bernabéu le sugería si le podía aprobar un titular para esta situación sin Messi.
¿Sobrevivir sin Messi te parecería un buen titular de lo que os viene encima estos dos meses?
Tengo la suerte de no ser periodista y no tengo que depender de titulares. Os dejo a imaginación vuestra esa capacidad. Y repito, yo me centro en el partido que tenemos mañana, que es importantísimo.
Pues mira, le voy a dar la razón a Luis Enrique. Tiene la suerte de ser entrenador y no periodista, que se cobra mucho más, seguramente se trabaja mucho menos y seguramente se vive mucho mejor. Mira, le doy la razón a Luis Enrique.
Pues yo no, yo tengo la suerte de ser periodista y estoy encantado de serlo, tú.
Bueno,
aunque pues a Luis Enrique no le guste.
Yo también estoy encantado de serlo porque tengo trabajo, pero como hay muchos que no lo tienen, pues oye, hay que acordarse de ellos y acordarse de esta profesión, que no vive seguramente el mejor momento. ¿Algo más de lo deportivo, Polo?
Destacar lo que decía al principio, que Claudio Bravo ya está bien, aunque mañana en principio va a jugar Ter Stegen, y que ha llegado el Bayer Leverkusen. La foto que ha colgado el club alemán de su llegada a Barcelona es la de Chicharito bajando las escaleras del avión.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Hasta luego. Disfrutamos de la profesión de ser periodista, de la profesión del periodismo, pero insisto, que no está en el mejor momento, y por eso, joder, cuando a veces viene Luis Enrique y dice estas cosas, pues yo me escandalizo, pero bueno. Mañana el Barça Leverkusen a las 9:45, y además el Valencia, también en ese horario de Champions, ante el Lyon en Gerland. Y con ellos en tierras francesas está ya Chimo Marmano. Hola, Chimo, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rubiano.
Y el Valencia, me imagino que más tranquilo después de la victoria ante el Granada del viernes, pero sabe que tiene que sacar algo positivo después del pinchazo a la primera jornada.
Sí, ha sido balsámica esa victoria. El equipo necesitaba los 3 puntos, necesitaba ganar fuera como fuera, incluso de la manera que fue, que es sufriendo hasta el último minuto, pero al final los 3 puntos le han dado un poquito más de moral al equipo, que necesita una victoria mañana, necesita al menos puntuar en un campo complicado, pero que está llamado a ser uno de los equipos rivales con el Valencia para conseguir la clasificación para la Champions. Después de ese mazazo, ese 2-3 contra el Zenit, con Hulk en plan estelar en el primer partido, la primera jornada, pues ahora al equipo de Nuno no le vale perder aquí en Lyon, donde ha llegado hace aproximadamente una hora, expedición de 21 hombres, y la sorpresa, ha entrado Ryan, que hace exactamente un mes fue operado del menisco y que ha viajado. Yo creo que seguirá jugando Chaume, pero como digo, Ryan es uno de los componentes de la expedición del Valencia que ha llegado hace una hora a su hotel aquí en Lyon.
Para cerrar, Chimo, ¿a qué hora hablará más o menos Nuno?
Pues está previsto que hable a las 6:30 de la tarde, a las 7 el entrenamiento. Veremos el 11, a ver si podemos más o menos ya perfilar ese 11 que ya tiene claro Nuno, con la vuelta al 4-3-3, pero a las 7 de la tarde empezará ese entrenamiento. Media hora antes hablarán Nuno y Abdenur, ya que viene a tierras francesas, el ex del Mónaco hablará sobre todo para los medios de aquí, de Lyon.
Un abrazo, Chimo, cuídate.
Un abrazo, compañeros.
Enseguida la última hora del Madrid, del Atlético y del Sevilla. Los tres juegan el miércoles.
No, no todos los hombres somos iguales. Algunos apreciamos la gastronomía, conocemos ingredientes sofisticados, sabemos escoger un buen vino, tenemos una conversación interesante. Algunos leemos Beef. Beef, nuestra nueva revista, solo para hombres con gusto. Ya en tu kiosco.
En EVO nos encanta ir a contracorriente. Por eso si algún banco en territorio nacional te cobra comisión por sacar dinero a débito, nosotros te lo devolvemos al retirar 120 euros o más. Consulta condiciones de la cuenta inteligente en evobanco.com.
El miércoles, los otros tres equipos españoles. El Real Madrid ante el Malmö en Suecia. De nuevo, Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Para recapitular, me decías que lo de Jesse se quedó en un susto y que el resto no se espera de los lesionados. Digo, que lleguen al partido del miércoles, ¿no?
Y además me cuentan que salía de la clínica Sanita La Moaleja como, vamos, como un chaval con zapatos nuevos. Porque normal. Fíjate el calvario que ha sufrido el otro día frente al Málaga. Se tiraba al suelo y, bueno, ya nos decían que podían ser calambres, pero tal y como abandonó el terreno de juego en camilla, sin apoyar la pierna y con las manos en la cabeza, todo parece indicar que al menos una sobrecarga, una micro rotura tenía Jesse, pero afortunadamente esa prueba, esa resonancia magnética ha dictado que no hay lesión y por tanto Jesse pues está ahí ya con los compañeros para trabajar mañana y poder viajar hasta Malmö. El resto, pues Bale está bastante bien, lo que ocurre es que es un jugador que siempre tiene mucha precaución, incluso ayer colgaba un vídeo en su Twitter personal haciendo ejercicios de fortalecimiento en la zona técnica de Valdebebas. También Danilo hoy ha saltado al césped, aunque en solitario, al igual que James Rodríguez, y parece que sí que podrían llegar, pero que no se les va a forzar, que ellos tampoco están al 100%, e incluso pues se pueden quedar fuera de ese viaje, que va a ser mañana por la mañana. Por la tarde a las 6:30 rueda de prensa de Rafa Benítez y de un jugador, y a las 7 va a ser el entrenamiento donde se va a jugar el partido el miércoles a las 9:45. Pepe sí que está descartado completamente y Sergio Ramos pues mirando evidentemente el partido del próximo domingo frente al Atlético de Madrid, el encuentro que se va a jugar en el Calderón, ese derbi liguero. El resto, bueno, pues están bien. Kovacic va a ser titular frente al Malmö y el resto lo que vimos ante el Málaga. El Madrid sufrió muchísimo, es verdad que tuvo o que mereció la victoria, pero al final un empate y dejó el liderato marchar en su propio feudo ante el colista.
Eso es, no entró la pelota y al final el Madrid sacó un empate a cero que le vale, como decía Javi, para perder el liderato. Como el partido ante el Malmö, en condiciones normales, el Real Madrid lo debe ganar sin mayores problemas, en condiciones normales digo, los lesionados, ¿cómo están para el Calderón? Me refiero, James, Bale, Danilo, ¿llegan para el Calderón?
Esos tres están, Bale, Danilo y James podrían estar. Yo creo que alguno de ellos va a ser titular. El caso de Bale creo que va a jugar de inicio en el Calderón. Danilo veremos a ver si le ganan la partida a Carvajal. A mí me sigue gustando más Carvajal que Danilo. Bueno, ha venido al Madrid y es un fichaje estrella y va a jugar seguro por delante del canterano, pero a mí me sigue gustando mucho más Carvajal que Danilo. Y James sí, James es un escándalo de futbolista y el Madrid en ataque con la circulación del colombiano gana muchísimos enteros. El que se podría caer si entra James es Isco, que también es otro pedazo de futbolista, de pelotero, aunque no esté gozando ahora mismo de sus mejores minutos en el Real Madrid. Y como no, siempre arriba Benzema, que está de dulce, y Cristiano, que no es evidentemente el del pasado año. Cristiano Ronaldo, que bueno, es un grandísimo futbolista, que tuvo muchas ocasiones, que tiró a portería y Kameni se lo sacó todo, pero que no es evidentemente, como te decía antes, el del pasado año, y se nota en la cara y en los gestos. Creo que, bueno, dudar de Cristiano sería dudar del fútbol, pero creo que le sobra algún gesto y le hace falta más puntería.
Un abrazo, Javi. El domingo a las 8:30, el Atlético-Real Madrid. Vaya partidazo que vamos a vivir en Carrusel. Pero antes, el Malmö-Real Madrid de Champions del miércoles y también el Atlético-Benfica de la máxima competición continental, también el miércoles a las 9:45. Hugo Condés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubi?
¿Ha probado Simeone con Jackson y Correa para el partido ante el equipo portugués?
Sí, es la primera prueba que ha hecho hoy en el Cerro del Espino, en el primer entrenamiento. Mañana entrenará a puerta cerrada. Mañana va a entrenar en la Ciudad Deportiva de Majadón también por la mañana y luego la rueda de prensa va a ser por la tarde. Pero por lo que ha probado hoy, repito, bueno, va a jugar Jackson arriba junto a Antoine Griezmann y va a jugar Correa en una banda con la presencia de Oliver Torres en la otra. Bueno, es un equipo para el Atlético de Madrid, es un partido muy importante contra el Benfica, podría encarrilar de una manera importante tras la victoria ante el Galatasaray en la clasificación para la siguiente ronda de la Liga de Campeones. El equipo todavía un poco tocado, ¿no? Después de la derrota el otro día contra el Villarreal, sobre todo no tuvo buenas sensaciones. Parece que el equipo sigue buscando su dibujo perfecto, ¿no? Y muchos jugadores siguen acoplándose un poco al sistema del Atlético de Madrid y con un señalado, entre comillas, lo del señalado, que es Jackson Martínez. Sobre todo tiene mala suerte Jackson, entre comillas, lo de mala suerte de los delanteros antecesores que ha tenido en el Atlético de Madrid, ¿no? Claro. Forlán se hinchó a meter goles, Agüero se hinchó a meter goles, Falcao, Diego Costa, todos los que han estado ahí han metido muchos goles, incluso Mandzukic, y Jackson no termina de explotar, no termina de adaptarse, parece, a los compañeros en el Atlético de Madrid. Por ello le hemos preguntado a Thiago, que ha salido hoy a rueda de prensa, le han sacado porque había mucha prensa portuguesa que ya ha venido con motivo del partido ante el Benfica. Ha dicho Thiago que es un partido especial para él, que tiene gasolina para jugar en el centro del campo, que hay jugadores en el Atlético de Madrid que no hace falta ninguno más hasta que llegue Granevita en diciembre, y esto ha dicho sobre Jackson Thiago.
Yo le veo con una calidad tremenda. Yo quiero decir a todo el mundo que esté tranquilo, porque es un grandísimo jugador. Para nosotros los delanteros no son solo goles, todo el trabajo que hacen es muy importante, y bueno, Jackson se está adaptando a nuestro sistema de juego, a todo lo que significa jugar en este equipo, porque es muy distinto de lo que hacía en el Oporto. Y por lo tanto que tengan paciencia, porque nos va a ayudar mucho, ¿sí?
Es verdad que en el Atlético de Madrid, Rubén, no, los delanteros no solo hacen goles, sino que tienen que adaptarse y trabajar mucho en el conjunto rojiblanco, posiblemente mucho más de lo que trabajan en otros equipos antes de llegar al Atlético de Madrid, pero no le venía mal a Jackson un par de goles, y al Atlético de Madrid tampoco.
Me vendría bien, no me digas partido a partido, no me seas cholo. Si juega Jackson Torres contra el Madrid, si juega Jackson el miércoles,
no. Podría ser,
¿no? Ahí podría lo dejamos
ser. Podría
vale.
ser.
Vale. Ok, podría ser Torres contra el Real Madrid en el partido del domingo a las 8:30. Pero antes de eso, los partidos de Champions, nos falta el Sevilla, que va a jugar nada más y nada menos que en el Juventus Stadium. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Más tranquilos donde ganó, en... Donde ganó la... Eso
una,
es, la Europa Liga.
Una Europa Liga ante el Benfica, luego repitió más tarde en Varsovia, pero en definitiva en un estadio que ya conoce, y eso sí, ante un rival del que desconfío un montón,
Sí, pero que este fin de semana ha vuelto a perder ante el Nápoles en la Liga Italiana. El Sevilla tampoco es que ande muy bien, pero bueno, ganó el sábado al Rayo.
Ha sido una victoria balsámica, la de un Sevilla que suma ya 5 puntos en Liga, pero que tiene 3 en su grupo de Champions, y por supuesto que le va mucho mejor en Europa que en el campeonato doméstico. Y aunque no parte como uno de los favoritos, porque son favoritos del Manchester City y la Juve, sabe que si se trae un buen resultado de Turín, pues se le pone todo muy a favor, sobre todo si amarra los partidos de casa, ¿no? Y la verdad es que el triunfo en Liga ha cambiado el ánimo, Rubiano, uh-huh. Y aunque el equipo sigue sin ofrecer su mejor versión y la que espera a los sevillistas, sí que hay sensaciones inquietantes para la afición y, en definitiva, ciertas dudas en torno a Unai Emery, al que no en ningún momento debaten en la planta noble, pero sí que tiene de uñas a cierta parte de la grada, y que requiere y necesita cuanto antes de resultados para volver a reconciliarse con esa afición que acabó coreando su nombre el año pasado y que hoy día le pita por las sensaciones que ofrece el equipo y por los pocos puntos que tiene en la tabla. Pero en definitiva, el último triunfo juega a favor de Emery, a favor del propio Sevilla, y a favor de una clasificación que, insisto, si se hacen buenos partidos fuera y se amarran las victorias en casa, puede estar a tiro para la próxima ronda de Liga de Campeones.
Ese primer triunfo ante el Mönchengladbach fue una victoria muy importante. Un abrazo, Ronquillo. Mañana me cuentas qué tal reciben a Llorente, que seguro que lo hacen de maravilla, como no podía ser de otra manera.
Y esperemos que entre Vitolo en la lista, que hoy día se antoja como hombre clave para la alineación, y se perdió el último partido.
Esperemos. Hasta luego. Y quiero marcharme, antes de llegar a las 3:30, a Villarreal, porque es el actual líder de la Liga, después de su victoria el pasado sábado ante el Atlético de Madrid. Y aprovechando además el tropiezo del Madrid ante el Málaga. Xavi Isidro, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Robi? Muy buenas.
La afición del Villarreal habrá recortado la clasificación del AS, ¿no? Porque es la primera vez que pasa esto en la historia, por lo menos al acabar una jornada.
Sí, fíjate, 26 de septiembre del 2015, es la fecha que hay que recordar. 16 años en primera división, 576 partidos y finalmente el Villarreal, líder de primera. Es verdad que aquí nadie cree que el Villarreal sea un candidato a la Liga, ni mucho menos, pero el equipo está por delante del Barça, del Madrid, del Atlético, del Valencia, del Sevilla, y por eso la plantilla lo celebraba así después del partido. También es cierto que con más tranquilidad esta mañana el vicepresidente del Villarreal, Llaneza, reconocía que los pobres lo celebramos todo, aunque sea esto.
Hombre, vamos a ver, los pobres tenemos que celebrar todo lo que nos toca, ¿eh? Y nosotros no lo celebramos, pero indudablemente estamos con una satisfacción enorme. Y porque ya no es la primera jornada ni la segunda, que también hubiera sido importante. Es la jornada sexta, ¿no?
Es la sexta o la séptima, ya no sé en cuál estamos, pero lo que está claro es que el Villarreal es líder y a nosotros eso nos mola un montón.
Desde luego que está bien y que el Villarreal lo hace de maravilla, pero pobre es el Rayo y el Sporting. Villarreal pasta tiene. 3:30, ser deportivos.